Julián y Manuel, los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz, han vuelto a mostrar su frialdad ante el juez, la misma que durante casi 9 años les llevó a ocultar el cadáver de su vecina en su casa y a convivir con el resto del pueblo como si nada. Julián, el hermano menor, asumió la autoría y desvinculó a Manuel de la muerte de Francisca.
Es cierto que en la última inspección ocular que se efectuó en su domicilio se le acercó un agente de la Guardia Civil y que se tenía algo que decir. Y dijo usted, sí, he sido yo el único que ha intervenido en esto. Mi hermano no tiene nada que ver. ¿Eso es así? ¿Algo
sí,
parecido?
Es así como usted ha dicho.
¿Esa manifestación espontánea que usted realizó en ese momento, usted la mantiene aquí ante su señoría?
Sí, lo mantengo.
Un interrogatorio que, por cierto, no gustó ni al juez ni a la acusación, porque los hechos los narraron más que el acusado, el abogado defensor.
Señoría, voy a protestar porque
de
me está preguntando,
forma,
está
es
relatando.
Que está usted declarando.
Está relatando, está haciendo la declaración él.
Yo le iba a haber cortado antes, pero es que estamos ya llegando a un nivel que está usted prestando la declaración por él.
Sí, claro, para eso soy su abogado defensor.
No, usted está para preguntar, no para
pues
declarar.
Pues siguiendo este caso, que como sabes se ha resuelto 9 años después, está nuestro compañero Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Es normal la estrategia de la defensa?
Bueno, pues cualquier abogado te dirá que un abogado defensor tira de la cuerda hasta que el juez le para. Y que, por tanto, ¿que está prohibido conducir la declaración del imputado? Por supuesto que está prohibido. ¿Que tienes que hacer preguntas abiertas para que responda el cliente? Pues por supuesto que sí. Pero lo cierto es que todos los abogados tratan de dirigir las contestaciones de sus clientes y cerrar las preguntas todo lo que puedan, incluso hacer lo que hizo José Duarte, el abogado de Julián. Esto es lo habitual. Lo único es pues que tardaron muchísimo la fiscalía y la acusación particular en protestar, porque en realidad estaba dirigiendo absolutamente el testimonio.
Totalmente. Es que, claro, eran preguntas completamente cerradas de sí o no. El que narraba los hechos, el relato lo estaba haciendo él, el abogado.
Pero consiguió lo que quería, que era que el otro dijese que la culpa de todo lo que había sucedido era suya, que él había matado a... que él había matado a Francisca y que su hermano no había hecho absolutamente nada. Y básicamente lo que contó es que no hubo ninguna agresión sexual, simplemente que hubo, simplemente hubo un golpe en la cabeza, unos golpes en la cabeza y la mató casi en el acto. Por tanto, de esa manera se quitaba él de la prisión permanente revisable que viene aparejada a la agresión sexual como móvil. Si tú agredes sexualmente a una mujer y después la matas, eso significa inmediatamente y de forma directa prisión permanente revisable. Y por otro lado, alegó el consumo de cocaína, que es un atenuante, y tercera pata de esa estrategia de defensa es mi hermano no estaba cuando yo la maté, con lo cual no se le puede imputar el homicidio ni el asesinato a mi hermano. Y eso es lo que buscaba el abogado, no buscaba ninguna otra cosa. ¿Qué pasa? Que la droga, por ejemplo, ese atenuante, quien lo alega lo tiene que probar. En este caso es Julián quien alega que consumía cocaína en el momento del crimen, tendrá que probar lo que lo hizo en ese instante. Pero claro, eso es imposible de probar. Hoy hablaba con un amigo de Manuel y de Julián y yo le preguntaba, oye, de los que están, aparecen en los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil, y le pregunto, oye, ¿estos consumían cocaína de forma frecuente? Y dice, bueno, aquí consumían estos y ¿quién no consume cocaína? Claro que consumen cocaína. Es decir, que su entorno sabía que consumían cocaína. Otra cosa es que se pueda probar 9 años antes, que eso va a ser imposible y por tanto no va a haber atenuante. Entonces tenemos solo dos patas que pesan ahí, es ¿hubo o no agresión sexual? Ahora mismo no se puede demostrar que haya agresión sexual, más allá de los comentarios soeces, repugnantes, sexualizados que hacía Julián con Francisca Cadenas desaparecida, que habla de que si está muy buena, que si fun fun, que si le gustaría, etcétera, etcétera.
Todo esto se sabe por las escuchas, ¿no? Porque les empiezan a seguir en 2024, ¿no? Con una autorización judicial, instalan micrófonos en sus coches y en su casa.
Eso es, se llaman escuchas ambientales. Entonces, lo que básicamente es le ponen micrófonos en coche y en casa, y hay veces que Julián hace soliloquios sin hablar con nadie en el que se oye lo que está diciendo.
¿Que habla él solo?
No está... Sí, él habla él solo. Lo que pasa es que eso legalmente no tengo claro que tenga ningún ajuste legal, porque es como leer los pensamientos de alguien. Uno piensa algo, lo que pasa es que en este caso lo verbaliza. Cuando se trata de conversaciones entre dos personas investigadas, sí tienen una validez legal. Yo creo que se van a anular, creo, y es una opinión personal, que se van a anular todos los soliloquios que en cualquier caso no te llevan a ningún sitio, porque son pensamientos hechos palabra, ¿no? ¿Qué evidencias hay de la agresión, de una potencial agresión sexual a Francisca Cadenas? Pues si tú te empapas del sumario, llegas a esa conclusión en función de los comentarios sexualizados, de cómo funcionan estos, pero al mismo tiempo porque no tenga ropa inferior en la, o sea, no tenga ropa en la parte inferior del cuerpo. Pero ellos te pueden decir que en realidad lo hicieron para poder desmembrar o descuartizar el cadáver en tres partes, que es como lo hicieron para poder enterrarla, y que a lo mejor lo hicieron por eso. Salvo que se encuentren restos de espermidina en la ropa de Francisca, de alguno de los dos, muy difícilmente se va a poder apreciar la agresión sexual. Y si no hay agresión sexual, no hay prisión permanente revisable para uno. Y claro, si no hay data de la muerte concreta, difícilmente se va a poder ver tampoco que estaba Manuel en el momento del crimen.
Claro, de porque maneras, está por ver el grado de participación de Manuel, ¿no? Porque sí pudo ayudar a ocultar el cuerpo, claro.
Sí, hay que entender esto también para la gente que no lo entienda, y es, en los familiares de primero y segundo grado, como son los hermanos, el encubrimiento es no punible, es decir, no tiene ningún reproche penal, ningún castigo legal. Si Manuel llegó a la casa cuando Julián había matado a Francisca, le ayuda a descuartizar el cadáver, le ayuda a enterrar el cadáver, y no cuenta nada y habla con él de lo que han hecho, todo eso está dentro del encubrimiento, y el encubrimiento, insisto, no tiene reproche penal, es no punible, entonces él se libraría absolutamente de todo. De todas maneras, os quiero contar un detalle que no había trascendido, y es llegan, antes de que Francisca salga de casa, llegan el día de su desaparición, llegan su marido Diego, su hijo Diego, y llega su hijo José Antonio. José Antonio, esto ya se sabe, que le dijo que no se moviera, que no hiciese nada, que le preparaba la cena. Y como no llegaba, José Antonio se pone a buscar, desaparece, se monta el lío de la desaparición. Y hay un testimonio que dice, José Antonio estaba en el exterior de la calle Nueva y decía que había visto al negro es como llamaban a Julián, todo sudoroso, y que algo le había hecho a Francisca, que iba a echar la puerta abajo. Esto es un testimonio de una vecina. Y hay un segundo testimonio que narra cómo José Antonio coge un paraguas y decide ir a reventar y a tirar la puerta abajo de la casa de Julián. Esto cuando su madre acababa de desaparecer. Uh-huh. Y entonces lo paró su padre, el marido de Francisca, paró a su propio hijo porque iba directo antes de la llegada de la Guardia Civil a reventar la puerta de Julián y de Manuel, porque él estaba convencido de que Julián había secuestrado a su madre y que la tenía dentro de la casa.
Como finalmente
esto
fue.
A mí me ha impactado muchísimo.
Sí, porque fíjate cómo tiene que estar la familia, ¿no? El viudo ha dicho que está destrozado, claro, el marido de Francisca, porque detuvo a su hijo, efectivamente. Creo que ha declarado que ha dicho, a lo mejor no la hubiéramos encontrado viva, hubiéramos llegado tarde, pero nos hubiéramos ahorrado todos estos años de sufrimiento.
Eso es.
Qué terrible.
Se lo podrían haber ahorrado.
Qué terrible. Terrible. Pues estos dos individuos, Julio y Manuel, permanecen en prisión provisional y sin fianza en la cárcel de Badajoz. Y en ese interrogatorio del que escuchábamos antes algunos fragmentos, es lo que llama la atención es que se mostraron impasibles, ¿no? Haciendo alarde de la misma sangre fría con la que han estado casi 9 años, declarándose inocentes y ajenos a la desaparición y al crimen de Francisca Cadenas. Nacho Abad, gracias por estar con nosotros, Nacho.
Un último dato. Dime. Les han caneado en la cárcel a los dos, a Manuel, les han dado unos golpecitos en la cárcel, a Manuel y a Julián.
¿Y les habrán trasladado, me imagino, algo?
Han tomado medidas para que no se les vuelva a agredir.
Bueno, pues la última hora que nos cuenta Nacho Abad. Nacho, gracias.
Gracias, Pilar.